Radio Universidad de Chile presenta La Ventana, un nuevo espacio donde conversaremos de libros, música y otras manifestaciones culturales. Una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.
Aquí hay cientos de escritores que no tienen posibilidad alguna de que sus libros sean leídos. Publican en editoriales pequeñas que no pueden poner sus libros en librerías ni consiguen acceso a lo poco que existe de crítica literaria. Gente valiosa y permanentemente anónima. Mi candidatura representa a estas editoriales pequeñas que trabajan por amor al arte. En cambio, las grandes editoriales hasta crean escritores, productos, y son los que están vigentes. En realidad, no quiero ganar, sino plantear esta crítica. Así se refiere Rolando Rojo Redolés, escritor chileno, candidato al Premio Nacional de Literatura, el candidato de los olvidados, según el sitio de letras de Chile. Con él hablaremos en La Ventana esta tarde, junto al promotor de su candidatura, Max González. Hola amigos, buenas tardes. Abrimos la ventana del 102.5 FM Radio Universidad de Chile, 2002, en la radio que piensa, con Max González de Mago Editores. Hola Max.
Hola Antonio, muchas gracias por invitarme.
Gracias por venir a aceptar nuestra invitación, porque además es una oportunidad de conversar con quien es hoy uno de los candidatos al Premio Nacional de Literatura, respaldado por tu editorial, Rolando Rojo Redolés, que está con nosotros en línea. Hola Rolando, buenas.
Hola, buenas noches.
¿Aló?
Hola, buenas noches, aquí estamos.
Ah, sí, ahí nos escuchamos. Estamos con Max en el estudio, Rolando, gusto de saludarte.
Igualmente, saludo a Max.
Saludos, Rolando.
Max es editor de Mago Editores, una editorial independiente que ha promovido tu candidatura, Rolando. Recordemos que Rolando es un escritor que ha publicado más de una veintena de libros, ha ganado una serie de concursos a nivel nacional, ha publicado con el propio Max, y estamos justamente pensando en lo que es esta candidatura. ¿Qué nos puedes decir de tu postulación respaldada por Máximo González de Mago Editores, Rolando?
Bueno, esta, como tú dices, nació de la idea de Mac González, que es la única editorial. Bueno, todos mis libros han sido editados por editoriales pequeñas, ¿no? Mac es la única editorial que ha publicado uno de mis 20 libros corriendo por cuenta de ellos. Uh-huh. Un trabajo, como tú puedes saber, arriesgadísimo, cuando no se tienen los medios como para publicitar. A mí, él me propuso esto. Yo al comienzo, ya lo he dicho varias veces, me pareció una broma, pero después entendí el asunto. Entendí que necesitábamos alzar la voz frente a las grandes editoriales, los que se llevan siempre y se lo van a seguir llevando estos premios, ¿no? Hay aquí de por medio intereses uh-huh. grandes, que uh-huh. son intereses comerciales con la literatura. Uh-huh. Las editoriales pequeñas en las que está Mac y otros que hacen un esfuerzo casi heroico para editar estos libros, sabiendo que no tienen posibilidad de estar ni en las librerías, ni en las críticas, ni en las reseñas críticas de los diarios, en fin, que no tienen posibilidad alguna por competir con las grandes editoriales. Eso me pareció una buena lucha, una honesta lucha, y aquí estamos enfrentando eso. Quiero decir además que no soy el único que representa esto. Hay muchos escritores, buenos escritores, excelentes uh-huh. escritores, que les pasa exactamente lo mismo.
El sitio Letras de Chile te menciona en un artículo como el candidato de los olvidados. Tenemos aquí a Max. Y que hagamos esta conversación en función de cómo surge esta idea, Max, ¿por qué?
Bueno, te saludo desde aquí, Rolando. Y bueno, esta candidatura tiene que ver fundamentalmente por una cosa literaria. Nosotros hemos tenido la oportunidad de publicar dos libros de esta vasta obra que ha desarrollado Rolando Rojo. Y obviamente que también conocemos los otros textos, tanto novela como sus relatos, y en un momento decidimos que era importantísimo postular a un autor que lamentablemente ha sido poco leído, pero sin embargo es un autor bastante premiado. Ahí hay una especie de contradicción. Entonces decidimos postular a Rolando fundamentalmente por su obra literaria, por su obra, en cuanto a que encontramos que es valiosa, encontramos que es importante, que una obra que recoge un contexto del mundo del barrio, del mundo del realismo, de los personajes, como llamémoslo así, más marginalizados. Entonces ahora era importante que estuviera también y tuviera la oportunidad de ser postulada a un premio tan importante, o el premio más importante que se puede otorgar a un escritor en este país. Y eso fue como una de las razones fundamentales.
Sí, recordemos que Rolando Rojo, candidato al Premio Nacional de Literatura, ha publicado un sinnúmero de libros, entre ellos Cuentos de Barrios, El Último Invierno del Abuelo, El Cumpleaños.
El Cumpleaños, que salió bajo
el sello de Mago Editores. ¿Y qué nos puedes decir, Rolando, respecto de esa inspiración que te da el barrio, como lo dijiste en alguna entrevista, comillas, reflotar lo que va muriendo, de lo que surge en tu recuerdo, de lo que fue tu vida en el barrio Yungay, en la calle San Pablo? ¿Cómo ha influido eso en tus libros?
Bueno, siempre lo he dicho, es una de mis fuentes de inspiración, ¿no? Está conectada con mi vida infantil y juvenil. Pasé ese tiempo ahí en ese barrio, hicimos amistad, era un mundo de amigos, de solidaridad, de conocernos, en fin. Uh-huh. Y eso se quedó muy grabado en mí. Uh-huh. Los primeros bailes, los primeros pololeos, todo se inicia ahí en el mundo del barrio. Uh-huh. Hoy, cuando todo eso ha muerto, ¿no? Uh-huh. Ya no están las casas, hay edificios. En esos edificios vive gente que no se conoce, ni tampoco tiene interés en conocerse. Yo vivo hace 20 años en un edificio y desconozco quiénes son mis vecinos. Bueno, eso no era la vida de, uh-huh, de barrio, de los años 60, de los años 70. He querido rescatar eso, la vida de los cines de barrio, uh-huh, de las fuentes de sodas de los barrios, de, en fin, todo ese mundo, de los clubes deportivos que había. La relación humana que existía entre la gente, la solidaridad que existía. Nosotros sabíamos quiénes estaban enfermos y a quiénes había que ayudar. Bueno, todo ese mundo desapareció.
Hablamos con Rolando Rojo, que es candidato a Premio Nacional de Literatura esta tarde en La Ventana, y con Máximo González, editor de Mago Editores, de lo que es este nuevo proyecto editorial. Rolando, ¿qué nos puedes decir de los nuevos proyectos? Se sabe de una nueva novela, ¿no? Cuéntanos, ¿qué es lo que se está viendo por tu lado en términos de una nueva creación?
Bueno, hay una novela que va a sacar Mac, que es la historia de una muchacha de población.
Sí, cuéntanos de qué se trata esa historia.
Es la historia de dos jóvenes que la vida los ha llevado al delito, no tienen otra función en la vida que eso, o sea, no tienen ningún horizonte. Uh-huh. Viven del delito, uh-huh, ella y él, son una especie de Bonnie and Clyde, uh-huh, de población, ¿no? Hablo de la vida de esa muchacha, De la falta de ilusiones. Además vive con dos personajes que son su abuelo y su padre. Uh-huh. Su abuelo es un viejo militante comunista y su padre un activo adherente de la dictadura. Vive entre esos dos fuegos y a los dos lo odia, ¿no? Uh-huh. Pero piensa que es el resultado de aquellos proyectos, de aquella organización que quisieron los mayores darle, uh-huh, al país, y que ella es el resultado de eso. Esa es la novela la que tiene Mac. Y tenemos otra novela en perspectiva que pienso que va a salir pronto, con la editorial Santinés, curiosamente la hermana de Mac, ¿no?
Sí, y sí, editorial Santinés.
Una universidad.
Todo queda en familia, ¿eh?
Todo queda en familia, sí. Esta es una universidad en estos tiempos con muchos proyectos, pero que terminan en nada. Hay ahí además una historia de un crimen, que es lo que le va dando la continuidad y la unidad al desarrollo de esta novela. Pienso que vamos a sacar este año estas dos novelas, creo yo. Y tengo un libro de cuentos que es ganador también del Consejo del Libro de la Lectura, de proyecto, se llama Intimidades, que son más o menos 20 cuentos, también está en una editorial. Y que hablan de, claro, de la intimidad de mi familia, de estas intimidades familiares, ¿no? Son 20 relatos que pienso que van a salir también este año.
Gracias, Rolando, por este contacto. Te agradezco que hayas recibido nuestra llamada esta tarde de la ventana de Radio Universidad de Chile. Como dice el sitio Letras de Chile, tu postura es una postura de rebeldía ante las maquinarias que siempre se activan para esta ocasión, representando a quienes nunca tienen la oportunidad de ser leídos. Gracias, Rolando.
Muy
así
bien,
que
pues,
estamos en contacto.
A ti.
Y suerte con la postulación.
Un saludo, un abrazo, Antonio, y también para Mac, ¿no?
Un saludo para ti y un abrazo, Rolando.
Era Rolando Rojo, escritor chileno, candidato al Premio Nacional de Literatura, impulsado aquí por nuestro amigo Máximo González en el estudio. Y tenemos la oportunidad de invitar a nuestros auditores a que nos llamen, porque vamos a regalar dos invitaciones para una actividad que se realiza este sábado primero de septiembre, desde las 19 horas, en la sede de la CUT, Alameda 1346. Esta actividad es una actividad organizada en solidaridad con la familia Palma Bersovich, Ricardo Palma y Silvia Bersovich, ya que tiene por objetivo reunir fondos para que esta familia, la de Ricardo Palma, tenga la oportunidad de refugio humanitario. Dado que la situación de justicia ha cambiado en los años posteriores a la dictadura, manteniendo mayoritariamente una inclinación a la impunidad, se hace necesaria este tipo de actividad. Tenemos dos invitaciones para este circo fiesta. Estarán Villa Cariño, La Pato Gallina, Murga Circense, DJ de Bronce, al 22977-1580. 22977-1580. Tenemos dos invitaciones para que nos llamen y antes del programa daremos los ganadores. Max, hagamos un alto con música, ¿te parece?
Claro, por supuesto.
Y luego seguimos hablando de Ferias del Libro, edición independiente, con otro amigo que se nos va a incorporar.
Y también
sí,
hay que...
Por favor,
lo
por
menciono
favor.
También para todos quienes nos están escuchando. Hemos traído para regalar dos libros. Son dos libros que reúnen en esta publicación que se llama La Última Apuesta. Son 14 cuentos de Rolando Rojo Redolés, que es justamente el candidato al Premio Nacional de Literatura que estamos promoviendo y con el cual estuvimos recién conversando. Así que también para quienes llamen, para ser sorteados justamente estas dos últimas apuestas de Rolando Rojo.
Exactamente, 22977-1580, 22977-1579, por las dos invitaciones a esta actividad Circo Fiesta en solidaridad con la familia de Ricardo Palma Salamanca y los dos libros, La Última Apuesta de Rolando Rojo. Vamos a la música, ¿te parece, Max?
Bien, súper.
La Rosita nos dejó, qué temazo, ¿eh? La Rue Morgue. Blue a dos mujeres. Esta es una canción inspirada en el personaje de la maga de la obra de Cortázar, ¿eh? Y la cantante de jazz Tori Amos. Vamos a la música y volvemos.
Tori, te descubrí sin querer. Sobre mi pelo se desliza tu mirada. Se amanece tu cabello rojo. Tus labios de mujer son maga. Te descubrí sin querer, entre rayuela, la lluvia y París ensumedecidos escuchando jazz. París no está tan lejos, son mujeres que dejan algo en el aire, algo que emborracha. Son mujeres que dejan marcas donde pasan, marcas que nos hacen vivir, chicas, alucinadas.
Alucinemos sin frenos mi dolor, como si fuera tan normal, tan cotidiano que nos dé igual. Cortázar no sospecha, vamos, que nuestra magia será la de volar en melodías infinitas que nacieron hace un tiempo ya. La cosa no es tan grave, son mujeres que dejan algo en el aire, algo que emborracha. Son mujeres que dejan marcas donde pasan, marcas que nos hacen vivir. Te llevo en mi Walkman, te atrapo en mi libro, las llevo para siempre. Te llevo en mi Walkman, te atrapo en mi libro.
Te llevo en mi Walkman, te atrapo en mi libro, no creo que las pueda olvidar. 2018, volvemos a La Ventana en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Y hemos integrado a un amigo, un compañero editor, a la mesa de conversación de La Ventana. ¿Cómo estás, Jorge Moreno?
Muy bien.
Jorge Moreno, primero editor de La Calabaza del Diablo.
Es lo primero.
Ah, cierto, de sí. Nuestro amigo Marcelo Montesinos. Ojalá nos esté escuchando, Marcelo, que ha estado más de alguna vez acá.
Ojalá.
¿Ah? Y también parte de la directiva de Cooperativa Editores de La Furia.
La Furia,
y Max González, que se mantuvo acá en el estudio con nosotros, después de la conversación con Rolando Rojo.
No me he querido ir.
Que es también parte de la Asociación de Editores Independientes. Amigos, se nos viene fin de año, se nos vienen las actividades del libro, las ferias. Empezamos con la Primavera del Libro en el Parque Bustamante, el 4 de octubre, y luego las ferias
Filsa,
entre otras, la más importante, la Filsa en octubre, noviembre, y la Furia en diciembre en el GAM.
Ya hay que crear una más.
Habría que crear varias más, ¿no?
Sí. ¿Cierto? Al menos una que partió el año pasado y partió bastante bien, que es la Feria Independiente de Valparaíso.
Este fin de semana. Ah, no, perdón, fin de semana es en Viña.
Sí, no, la otra.
La de diciembre en Valparaíso. Sí, exactamente.
La que organiza Gladys González.
Gladys en Valparaíso, sí. Este sábado. Sí, teníamos ahí un evento planificado, pero nos falló la producción de un libro y tuvimos que suspender. Oye, amigos, Jorge Moreno, Máximo González.
Vamos.
Exponentes de la edición independiente en Chile. ¿Qué les parece todo este show que se ha generado, particularmente con la decisión de la Corporación del Libro, las grandes transnacionales, Penguin House,
Planeta,
Zig-Zag. Santillana, Zig-Zag, de restarse de la próxima Feria Internacional del Libro de Santiago?
Bueno, Jorge. Es una lucha de poder, simplemente, lo de la Filsa. Los que la manejaban antes, creo que es la Chef que lo dijo en algún momento.
Por la Chef, director de LOM.
Sí, ya que no soportan no manejar Filsa, no soportan no controlarla, y hicieron esta especie de show mediático importante, ¿no? Uh-huh. Que no vaya a la grande, digamos. Pero por lo menos desde la cooperativa, una lucha de poder entre ellos, no está dentro de los intereses de la cooperativa también ahí.
¿Cuál ha sido la posición de la Cooperativa de Editores de La Furia frente a la Filsa?
O sea, una hemos siempre tenido problemas con la Filsa en términos de la programación, la entrada muy cara, etcétera, pero sí, siempre nos hemos mantenido
una
ahí.
Una entrada de 3,000 pesos, claro, con algunos descuentos y determinados días de la semana.
Y se va la familia.
Sí. O sea, se gastan 15,000 pesos sin comprar ni siquiera un libro.
Claro. Uh-huh. Pero uh-huh, entendemos que la Filsa es como el lugar en que muchas personas van por única vez al año a comprar, a ver libros. Entonces, uh-huh, un público que no está ni en la Primavera ni en la Furia. Uh-huh. Y ya la cooperativa desde el 2015, 2016, siempre ha negociado con Filsa espacios, mejores, más cuotas en la programación, bajar entradas, digamos, más, que es como la política permanente de la cooperativa. Y en este caso, como cooperativa nos interesa estar en Filsa por este lector que no aparece ni en la Furia ni en la Primavera y que nos interesa mostrar nuestros catálogos que son difíciles de encontrar en grandes librerías.
Claro, por las razones de distribución, de concentración que tenemos en la industria del libro.
Tirajes cortos.
Cortos tirajes.
Entonces,
autores jóvenes, desconocidos, que no son del interés de las grandes transnacionales de la edición.
Claro, entonces nos interesa ese lector que va a Filsa, va por los grandes autores, o Simonetti, etcétera, pero se da una vuelta por el stand de la cooperativa y
conoce la literatura chilena de verdad.
Y pregunta, digamos.
Max, tú has sido un expositor durante muchos años en Filsa. Tienes un amplio catálogo, particularmente un rico catálogo en poesía. Tu editorial se ha destacado por publicar algunos de los autores más relevantes de la literatura chilena, los clásicos, los contemporáneos. Ha sido un esfuerzo económico enorme para tu editorial participar de los eventos. Recordemos a los auditores que Filsa son prácticamente 3 semanas. Exacto. Donde se trabaja todo el día, incluyendo sábados y domingos. Un saludo para Jessica, tu esposa, que está aquí, nos está viendo, a quien conocemos hace muchos años en los periodos de feria. Y considerando este esfuerzo de una editorial independiente, pequeña, con pocos recursos, ¿cómo ves tú esta situación hoy?
Mira, yo creo que Filsa realmente llegó a un periodo terminal, puesto que el diseño que viene implementándose, no hay que olvidarlo, que la gente que ahora está criticando ese diseño, que es la gente que está en la cooperativa, la corporación del libro, la cooperativa no, en la corporación del libro,
hagamos la diferencia.
Sí, es precisamente la gente que estaba y la que hizo ese diseño, que fue una feria organizada para las grandes, por las grandes y para las grandes industrias editoriales. Eso es bien importante tenerlo en cuenta, que es un diseño pasado, es un diseño que no tiene que ver con cómo es el funcionamiento de las ferias internacionales del libro, uh-huh, en distintas partes en América Latina. Ahora, para nosotros que hemos participado durante 14 años de manera permanente, consecutiva en la Filsa, nos parece importante detenernos y reflexionar. Nosotros como Mago Editores este año hemos decidido no asistir a la feria. Creemos que la edición independiente debería tener un gesto mucho más colectivo en cuanto a esto, porque nos parece también un gesto de resistencia, de protesta, el hecho de no ir a este evento, que en el fondo es un evento que muchas veces no tiene justamente lo que uno quiere que tenga en relación al libro y la lectura. No tiene la integración, no tiene la inclusión, donde hay un tipo de público bastante definido, que es el que asiste y que es el que compra los libros. Y en eso yo estoy un poco de desacuerdo con lo que tú decías.
¿Sí? ¿Por qué?
Por el tema del chorreo. Yo creo que la gente que va a Filsa es gente que no va a buscar los libros nuestros. Es un chorreo nada más y no creo que tenga interés mayoritariamente en los libros nuestros. Yo creo que no le interesa el tema de la edición independiente y políticamente la edición independiente pasa absolutamente inadvertida en Filsa. Yo no veo que ahí se valorice la presencia de este tipo de publicaciones.
Pero eso es justamente por lo que hay que pelear.
Creo que pelear en ese escenario nosotros no tenemos...
Pelear el lector.
No tenemos ninguna posibilidad de pelear en ese escenario, porque es un escenario que nos excluye desde antes. No ingresamos incluso al ring para estar ahí.
Yo creo que aquí hay ferias importantes donde los catálogos nuestros sí pueden ser bien exhibidos y sí hay lectores que recepcionan el trabajo editorial independiente, como lo dijiste tú, Antonio, la Primavera del Libro, uh-huh, que parte el 4 de octubre, la Furia del Libro, que es otro espacio importantísimo dentro de la edición independiente, y también la feria que yo mencionaba que se hace, que se llama como Filba, que es la Feria Independiente de Valparaíso que hace la Gladys González. Yo creo que son ferias que sí es importante darle, potenciarlas y ponerle todas las energías para que esos lectores que pueden andar por ahí dando vueltas puedan llegar justamente a estos espacios, que además son todos con entradas gratuitas, son absolutamente incluyentes y fundamentalmente está esa literatura que no la encontramos ni en las librerías, generalmente por los bajos tirajes que nosotros somos de algún modo presionados a, uh-huh, a desarrollar. Y por lo mismo yo creo que esos son los espacios que le debemos colocar énfasis y colocar toda nuestra energía. Yo creo que la FISA, como dije antes, nosotros decidimos no ir como Mago Editores. La Asociación de Editores, en conjunto, ajá, cuando se participaba con este espacio colectivo, también
en ya la nave central de
en la nave central, sí, también ya decidió no asistir. Y yo creo que, y eso yo de algún modo empujo a que las demás editoriales, porque quedan libres de manera independiente, sí, que puedan asistir.
Sí, pero, ahora, recordemos que la participación en ferias es un imperativo para la edición independiente.
O sea, ¿qué es el problema?
Hay un debate entre nosotros respecto de Filsa, el rol que cumple, pero por ejemplo, para que situemos la conversación, lo que dice Max respecto del interés del público, yo creo que es un aspecto a debatir, ¿ya?
O sea,
respecto
primero, a los espacios, ¿no? O sea, la literatura independiente o lo que se llama independiente, o sea, no existe para el público lector. Uh-huh. O sea, digamos que el público que va a la Primavera, Furia, un público de profesionales, público joven, sí, clase media alta, sí, no es el público de Filsa. Entonces están ninguneando el público de Filsa como diciendo ellos no van a buscar nuestros libros. Es como un poco de soberbia pensando de que quién nos conoce, digamos.
Hablemos un poquito,
o sea, prefiero
del esfuerzo,
alguien que se da, sí, una vuelta en el stand de la cooperativa y decir de qué se trata esto.
Hablemos un poquito del esfuerzo de los prefiero independientes, eso. Por ejemplo, un stand para aquellos que nos escuchan en Filsa vale cerca de 2 millones de pesos.
Claro, sí.
Cerca de 2 millones de pesos. El stand colectivo de la cooperativa tiene un monto también considerable, alto, sí, pensando en tipo de edición, los tirajes y los autores que forman parte de nuestros catálogos. Desde ese punto de vista, considerando que la cámara es la que organiza y produce el evento, con aporte incluso del Estado.
Como toda la feria.
Como toda la feria.
Como toda la feria.
Sí, el aporte de Filsa está en el orden de los 60 millones, 80
no,
millones.
No, más de 100 millones de pesos.
Más de 100 millones, sí. Habían algunas informaciones. ¿A qué voy con esto? ¿A qué voy con esto?
No solo a Filsa, esa es la cuestión.
No. Yo no pongo en términos de cuestionar Filsa respecto de otras ferias, sino respecto del rol del Estado en el evento más importante. Luego discutiremos si es o no relevante para la edición nuestra, edición independiente. Pero es la actividad de la Filsa, la más importante que se hace durante el año. Eso es,
o sea,
innegable.
Son innegables. Las delegaciones de países extranjeros son enormes, se trabajan con embajadas, con cancillería, etc.
Exacto. Y hay una política de Estado libre también.
Claro. O sea, sería impresentable que un Estado dejara botada a Filsa y que dejara botar los recursos que da para ese tipo de escritor y ese tipo de eventos.
¿Cuántos editores independientes van a participar este año, Jorge?
En la cooperativa, el stand común, van entre 10 y 12, uh-huh, y el otro stand que se negoció ahí, que van al frente del stand de la cooperativa, unas 8 editoriales.
Cerca de 20 editoriales independientes.
Claro.
Uh-huh. ¿Y por el lado de Dimax, tiene alguna información de cuántas editoriales participarán?
No tengo información de cuántas, uh-huh, editoriales van a participar. Eso quedó de libre decisión de cada editor en cuanto a su participación. Lo que sí quedó claro a nivel de un comunicado público fue que a nivel de asociación no se participa. Uh-huh. Ahora,
¿tenemos que ir a un corte y volvemos?
Ya,
¿te parece?
Okay, sí.
Vamos, hablamos de edición independiente, de las próximas ferias del libro, con Max González y Jorge Moreno, de Edin y la Cooperativa de Editores de la Furia, y de lo que es la situación de Filsa sin las transnacionales este 2018. Vamos a un corte y volvemos.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Aguas Trayén, o cascadas en Mapudungún, produce la mejor agua purificada con tecnología de última generación que viaja desde las vertientes de Pirque para entregarles frescor y calidad a sus hogares. Coordine su despacho llamando al teléfono 22-853-0043. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com.
¿Quién invita? Yo invito. Es nuestra propuesta, todos los sábados a las 15 horas, aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, donde la buena mesa y el mejor vino se unen en un encuentro gastronómico que te hará viajar por todo Chile y el mundo junto a sus invitados. Conducen el chef Enrique Araya y Noemí Richard. Ya no hay excusas. Te espero. Y recuerda, en esta cita, yo invito.
Cada viernes, cuando la semana se termina y la noche se acerca, llega Chile a todo color.
Una producción de Revista Sur y Chile Ajeno Producciones para Radio Universidad de Chile. Cada viernes, entre 6 y 7 de la tarde, ponemos a Chile en boca ajena.
Chile a todo color, una hora de radio presentada por los periodistas Wilson Charry, Cristina Bastidas y Jorge Rizik.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando La Ventana, un nuevo espacio donde conversaremos de libros, música y otras manifestaciones culturales. Una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.
20:33, volvemos a La Ventana en Radio Universidad de Chile. Hoy regalamos dos invitaciones a la actividad de solidaridad con la familia Palma Salamanca, que se va a realizar pasado mañana, sábado 1 de septiembre, desde las 19 horas en la CUT. Villa Cariño, La Pato Gallina, Murga Circense, DJ The Bronze. 22-977-1580. Regalamos estas dos invitaciones. Y Max, recuérdanos qué libro estamos regalando.
Bueno, estamos regalando dos libros que son un volumen de cuentos de Rolando Rojo Redolés, que es el candidato al Premio Nacional de Literatura que hemos estado promocionando y apoyando. La última apuesta. Son dos ejemplares que están justamente para regalar a los radioescuchas de tu programa, Antonio.
22-977-1580. Llámenos. Estamos regalando libros e invitaciones a esta actividad solidaria. Amigos, hablábamos de las ferias, particularmente de Filsa, nuestras visiones en cierta medida contrapuestas, pero ¿cuáles son los problemas que enfrentamos los editores independientes? Algo adelantaste tú en tu intervención, Jorge.
Sí, o sea, para mí, para muchos en la cooperativa, esta cosa de las ferias, lo que marca más allá de que sean espacios culturales o democratizadores, es una falla de la distribución de un mercado editorial precario. O sea, necesitamos ferias para vender y mostrar nuestro catálogo.
Recién nos dijiste que parecemos feriantes.
O sea, vamos de feria en feria con nuestros manteles y así nos llevamos todo el año. O sea, como es la época en que lo hacemos. Uh-huh. Lo que marca que hay una precariedad en el mercado editorial. Desde la cooperativa, claro, hay editoriales muy chicas, hay microeditoriales, pocos tirajes y el monopolio de distribución y de librería es terrible. Entonces, uh-huh. es como quedarse sin caja chica, tirarnos todo nuestro libro a librería, por ejemplo.
Les cuento algo, lo voy a decir al aire porque yo creo que lo merece. Hace un par de meses, en realidad va a ser casi un año, editamos junto a Felipe Reyes, autor de la editorial, autor de Nacimiento, editor de Los Chilenos, un libro de cuentos, el primer libro de cuentos sobre la inmigración en Chile. Y sí, hemos consultado las grandes cadenas por stock. No tienen stock.
Lo que ocurre.
Pero resulta que no liquidan a nuestra editorial la venta de esos libros todavía. Estoy hablando de las dos grandes cadenas.
Y puede pasar meses.
Tu pregunta en la librería o preguntas por internet, no tienen stock. Pero nosotros no nos han cancelado la venta de esos libros. Max, ¿cómo ves tú estas dificultades que tenemos los independientes?
Bueno, yo creo y me parece bastante interesante la gestación y la producción de ferias del libro. Me parece que es una forma distinta de la exhibición, comercialización y difusión de estos catálogos que son catálogos en general bastante desconocidos y que cada vez también están teniendo un público, y ese público se ha ido interesando y ha ido conociendo también esta producción editorial. Por eso me parece que el tema de las ferias es algo distinto, no lo veo para nada negativo, por el contrario, me parece re interesante esa interacción, esa relación entre los editores, el escritor y los lectores, me parece única, que se da exclusivamente en las ferias del libro. No me parece ser feriantes y andar con los paños para allá y para acá, me parece interesante que eso ocurra, me parece que es una forma distinta, porque el otro es un modelo que también es un modelo que fue hecho también para otro tipo de hacer libros. Es un modelo que está hecho justamente, como la Filsa lo decíamos antes, el tema de las librerías y estas librerías que son cadenas donde uno entra a una y es como que entre a las 20 o 30 porque la exhibición es absolutamente la misma. Sí. Entonces, ¿dónde quedamos? Afuera. Sí.
Pero y por eso, algo por que eso, sea alternativo no necesariamente tiene que ser precario. O sea,
es que yo no veo que sea precario.
Si hubiera distribuidora alternativa, si hubiera un público alternativo que consumiera libros, digamos, de manera permanente. Acuérdense también que toda nuestra edición va hacia al final de año.
Principalmente ese fin de año.
Fundamentalmente por ferias. Sí, claro.
Eso veamos, marca algo. ¿No? El primer semestre es un desierto.
¿Cómo ven el aporte ustedes, Max, de la edición independiente a los programas culturales de las ferias?
Bueno, yo creo que es fundamental. La edición independiente logra elaborar un registro de un poco del paisaje de esta cartografía chilena cultural, donde hay una desigualdad que se ve en lo social y también se ve en el acceso a la cultura. Ahora, yo veo que la edición independiente hace un gesto interesantísimo en cuanto logra poner ahí en esos espacios, en esas territorialidades, una interrogación hacia lo que se hace en el campo del libro, la lectura, porque una cosa es el libro y otra cosa es la lectura, y muchas veces se piensa que el centro debe estar solo en el libro, cuando el libro necesita completar su proceso comunicativo y tener los lectores. Y ha sido una de las carencias importantes cuando descuidamos una cosa central en esta cadena, que es la lectura. Entonces, eso es lo que hace la edición independiente. Interroga fuertemente ese aspecto de la sociedad.
Jorge, ¿cómo lo ven ustedes el aporte de la edición independiente a los programas culturales, a la aparición de nuevos autores, de nuevos títulos, de nuevas temáticas?
O sea, lo que yo creo que lo que entrega en general parte de las editoriales de la cooperativa es entregar primero autores noveles que no tendrían por dónde publicar. O sea, que lo que quiere decir en final es que estamos construyendo catálogos, unas más y otras menos, con autores que nunca van a estar dentro del mercado editorial de las grandes, del mercado de edición. Por lo tanto, estamos dando propuestas, catálogos que pueden ser radicales, políticos, estéticamente, y eso es lo que vamos construyendo y aportando. Además, lo de la lectura, ese tipo de cosas son problemas macro, que el Estado, la educación, etcétera, ojalá reviertan los bajos niveles de lectura, etcétera, y mejorar también cuestiones como librería en regiones prácticamente no existe.
Exacto.
O sea, toda una desde la cooperativa, de editoriales de la cooperativa, es tener buenos catálogos, autores jóvenes, primeros libros, insistir en poesía, en ensayo, etcétera, como abrir ciertos espacios que tanto el mercado monopólico de las grandes editoriales, y a veces también contra cierta burocracia estatal que tiene que ver con tratar de editar para ganar fondos del libro, digamos.
Sí, sí, es un gran tema, es un tema que da para otro programa incluso.
Claro.
Amigos, los minutos que nos quedan, novedades que se vienen este fin de año en la edición independiente. Max.
Bueno, estamos haciendo un libro que es un gran libro sobre la poesía chilena. Es un libro que...
¿Es una antología? Es
una antología de la poesía chilena de los últimos 20 años. Son todos poetas vivos.
¿Quiénes, por ejemplo, están ahí?
Bueno, desde premios nacionales como Raúl Zurita, Armando Uribe, Oscar Hahn, a poetas más, más emergentes, más jóvenes, todos con algún trayecto y varios libros publicados, como el Héctor, la Gladys, Pablo Paredes y otros.
Héctor
más.
Hernández, claro. Gladys González. ¿Y cómo se llama el libro?
Bueno, se llama Antología de la Poesía Chilena. Ya. Es un libro de unas 600 páginas que lo vamos a sacar durante este semestre, estos meses que queda de este segundo semestre. Era un libro que lo íbamos a sacar el año pasado, pero se fue aplazando porque tiene que ver con los 15 años de Mago Editores.
Interesante. ¿Y por el lado de la cooperativa, Jorge?
O sea, podría hablar de La Calabaza, en verdad.
Sí, hablemos de La Calabaza.
O sea, La Calabaza del Diablo.
Citamos a nuestro amigo Marcelo Montesino, ¿no? Estamos pelando al aire. ¿Ah?
Invocando, parece.
Invocando.
No, tenemos tres libros de poesía de Sebastián Herrera, Jaime Retamales y otra que se me olvidó. Qué terrible. Es una novela, La Inquietud sobre la Inquieta. Creo que se llama así. No estaba preparado.
No, está bien, está bien.
Es sobre la inmigración palestina en Chile. Y ojalá un libro de ensayo sobre violencia de género y medios.
Yo también les quiero mencionar una primicia, en realidad que no es tan primicia, lo hemos promocionado en cierta medida, que es Las Memorias de Bélgica Castro y Alejandro Sivekin, un libro que se llama Dos vidas para el teatro. Es una reconstrucción histórico-teatral de su vida y su obra durante más de 80 años. Y que ya está en etapa de finalización, de edición. Es un libro que va a tener unas 200 páginas, aproximadamente 180 fotos de época, desde el año 1915 en adelante, y que cuenta una historia fundamental de una pareja clave en la historia del teatro chileno. Es un libro muy hermoso y nos ha llevado 2 años hacerlo. Wow. Y ya estamos en la etapa de cierre. Es una primicia que dejamos leer a nuestros amigos. Máximo González, gracias por venir, Mago Editores.
Gracias a ti, Antonio.
Jorge Moreno, Calabaza del Diablo.
Muchas gracias.
Gracias por venir esta tarde a la ventana.
Nos estaremos viendo.
Sí, ya, y recordemos, Max.
Bueno, son dos ejemplares de La Última Apuesta, un volumen de cuentos. De Rolando Rojo Redolés, nuestro candidato al Premio Nacional de Literatura que apoya Mago Editores y también editoriales como Santinés y otras.
Regalamos los dos libros de Rolando Rojo, La Última Apuesta, y estas dos entradas para esta actividad solidaria con la familia de Ricardo Palma Salamanca en la sede de la CUT este sábado primero a las 19 horas. Villa Cariño, La Pato Gallina y harta murga aparece en este circo fiesta. ¡Vamos a la música! ¿Qué tenemos? ¿Nos dejó Rosita? Ah, nos dejó un temazo, ¿ah? Gabriela, inspirado en el libro de Jorge Amado, ¿eh? Gal Costa. Wow. Gabriela.
Cuando eu vim para esse mundo, eu não atinava em nada. Hoje eu sou Gabriela, Gabriela, meus camaradas. Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, você sempre assim, Gabriela. Sempre Gabriela. Quem me batizou, quem me nomeou, pouco me importou, é assim que eu sou, Gabriela. Sempre Gabriela. Eu não atinava em nada. sou Gabriela. Gabriela, iê, meus camaradas. Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Sempre Gabriela. Eu sou sempre igual, não desejo mal, amo natural, etc e tal. Gabriela, sempre Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, sou mesmo assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Sempre Gabriela. Quem me batizou, quem me nomeou, pouco me importou, é assim que eu sou, Gabriela. Sempre Gabriela. Eu sou sempre igual, não desejo mal, amo natural, é de ser tal, Gabriela. Sempre Gabriela.
...2047, volvemos a la ventana en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Cambio en el equipo, Marco Antonio Parra a la cancha.
Hola Antonio, ¿qué tal? Hola amigos.
Hola Marco, ¿cómo hola, estás? Hola.
Muy bien, muy bien.
Aquí. Oye,
terminando agosto ya, nos queda poco.
te queda un día y medio, algo así, ¿no?
Como que me queda, oye. Nos queda.
Oye, interesante conversación del libro.
Oye, y qué cantidad de temas que quedaron pendientes.
Sí, da por ejemplo, para un par de programas más por lo menos.
Así es, a mí me llama mucho el tema del IVA en el libro.
Oye, es un temazo, no lo hemos conversado y de hecho aquí habían opiniones distintas respecto del IVA en el intermedio.
Así es.
Y lo vamos a meter a la pauta porque en realidad es un tema muy, muy relevante.
Y lo otro es un tema que convoca a todo el público que nos escucha y es que, bueno, la gente tiene interés por leer y no lee, muchos de ellos, muchos títulos quedan sin lectura por las personas interesadas, sencillamente porque no alcanza el dinero.
Es verdad. Hay una cadena del libro que hace que el precio final sea prácticamente inaccesible. Y piensa, por ejemplo, ir a una feria de libro donde te cobran 3.000 pesos a la entrada, una familia de 4 personas, se ha gastado 12.000 pesos al entrar y no ha comprado nada.
Y con eso la creación de una industria paralela que es el libro pirata, que en realidad ya está en el comercio establecido prácticamente.
Sí, está muy establecido.
Ya no es la gente que está en la calle huérfano con un paño vendiendo libros. Ahora el pirata también se vende en locales comerciales con boleta.
Oye, y además interesante la conversación con Rolando Rojo. Bueno, y tenemos los libros.
Así es.
Los libros que nos trajo gentilmente Max González de Mago Editores. Y tenemos los ganadores. ¿Los damos ahora o al final?
Démoslo ahora.
¿Los demos ahora? Sí, ¿ya? Sí. Ya, bueno. La última apuesta y otros cuentos escogidos de Rolando Rojo Redolés van para María Vega Figueroa y Ángela Gómez. Un título para cada una. María Vega Figueroa y Ángela Gómez. ¿Pueden pasar por la radio, no, Control? ¿Sí? ¿Los podemos dejar
directamente la radio? Por la radio, sí.
En recepción los pueden retirar. María Vega y Ángela Gómez pueden venir a retirar su libro, La Última Apuesta.
Felicidades a la ganadora y que lo aprovechen.
Del candidato postulado por Mago Editores al Premio Nacional de Literatura. Y además tenemos el ganador de las dos entradas a la actividad solidaria con Ricardo Palma Salamanca y su familia este sábado primero en la sede de la CUT, el Circo Fiesta, así se llama, pro asilo de la familia Palma Bersovich. El ganador es Rodolfo Armijo y también puede pasar a la recepción de la radio a buscar sus invitaciones.
Son dos entradas para que él vaya acompañado.
Exactamente. Y lo va a hacer re bien ahí con Villa Cariño, La Pato Gallina, el sábado a las 7 de la tarde.
A bailar.
A bailar, tú lo has dicho. Bien, Bien, interesante, ¿eh? La gente nos llama, nos sigue, nos consulta.
Bueno, eso significa el interés que tiene la gente, digamos, en leer y en ir a actividades, ¿no es cierto?, que tiene relación con la cultura.
Sí, 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 sí.
Si el problema aquí es la falta de recursos económicos por excesiva valor que tienen en este minuto los libros.
Oye, esta semana apareció la noticia que se iba a celebrar los 30 años del plebiscito de 1988. ¿Dónde estabas tú para el plebiscito, Marco Antonio?
Ya estaba acá en Santiago, ya estaba.
¿Había vuelto de la universidad?
Sí, ya estaba acá.
¿Cómo fue ese día para ti?
Oh, fue un día complejo, lleno de, igual que para todos los chilenos, ¿no es cierto?, lleno de contradicciones, que no teníamos ninguna confianza en el resultado, ni que tampoco se fuera a respetar el resultado. Ahora, de eso salen lecturas que 30 años después y hoy día se hace en carne, ¿eh?
Sí, yo justamente te quería preguntar eso porque aparece una publicación invitando a la celebración del plebiscito del 88 en una página web que se llama lafuerzadellapiz.cl y tiene también su página en Facebook, lafuerzadellapiz.cl. Sí. Y es bien interesante, aparecen portadas de diarios, La Última Noticia, La Segunda, Fortín Mapocho, ¿ya? Sí. La importancia que tuvo la prensa escrita en el triunfo del no. ¿Cómo olvidar ese titular del Fortín Mapocho? La batalla, le ganamos la batalla con un lápiz, ¿te acuerdas, Marco?
Sí, sí, todo un... Pero la verdad es que...
¿Pero qué lectura hacemos 30 años después de La Fuerza del Lápiz?
Mira, yo tengo una perspectiva que sé que la comparten muchos amigos, ¿no es cierto? Y que es la siguiente. Aquí se ha tratado de instalar una posverdad, que es parte verdad, pero otra parte, mucha de ella, que no es verdad, ¿no es cierto? Que aquí prácticamente los militares en el golpe entraron a fusil y la ciudadanía solamente con un lápiz, ¿no es cierto? Mira qué fácil, ¿no es cierto? Logramos liberarnos de la dictadura. Nosotros que vivimos esa etapa, Antonio, sabemos que no es así, sabemos que eso no es verdad, porque recuerda tú, Antonio, que bueno, la dictadura, fueron dos presidentes muertos, no solamente el presidente Salvador Allende, también la muerte del presidente Frei. Murió el canciller de la República.
El excomandante en jefe del ejército.
El excomandante en jefe del ejército. O sea, aquí se descabezó un país, se degollaron profesores. O sea, recuerda, entonces se quemaron jóvenes, ¿no es cierto? Entonces, tanto asesinato, y que alguien después de 30 años venga a establecer una posverdad que sencillamente con un lápiz derrotamos la dictadura, eso no es así. Aquí la dictadura se derrotó con una movilización y una unidad de un pueblo.
Uh-huh. Sí, estuve revisando quiénes participan de la fuerza del lápiz.cl. Y colabora la Fundación Konrad Adenauer Stiftung.
Sí, claro. Sí.
Que es la Democracia Cristiana Alemana.
Alemana.
Que, digamos a nuestros auditores, la Democracia Cristiana en Alemania es de derecha.
Es de derecha.
Es de derecha. No de ultraderecha, como en Chile, pero es una fuerza política de derecha. Además, un medio de comunicación, vamos a mencionar, Radio Cooperativa, y en fin, y otras organizaciones.
Que subsidia y financia bastante.
Aparentemente sí. Hay algún tipo de información, pero yo coincido respecto al análisis, porque, imagina.
Parte de eso se ve en la película. Casi, ¿te acuerdas tú la película El No?
De Pablo Larraín.
Sí, que es una película muy interesante, que es digna de verla, que no hay que perderla, pero en el fondo transfiere que la dictadura y la salida de la dictadura, ¿no es cierto?, en el fondo es una lucha entre dos grupos de publicistas. O sea, es una cuestión que es de loco. O sea, si tú ponías a pensar, es una cuestión que... O sea, ¿qué dictadura fue esa?
¿Eh? Oye, además que es bien contradictorio, lo podemos ver acá en el programa, porque nos hace llegar gentilmente la organización de este evento solidario con la familia Palma Berzovich.
¿Ya?
Cuando hoy hay una familia en la cual está en riesgo por la posibilidad de su extradición desde Francia, considerando que Ricardo Palma formó parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en plena dictadura. Y estos jóvenes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez serían considerados en Europa un símil de los partisanos franceses e italianos. Habría monumentos, homenajes, placas recordatorias a quienes lucharon contra el fascismo, contra la dictadura pinochetista en Chile y acá sufren penas de extrañamiento, marginación económica, discriminación, incluso todavía persecución.
Pero fíjate que no solamente eso, ¿eh? Digamos, sino que además se ha perdido un poco esa fórmula ética, ¿no es cierto?, del por qué miles y miles, no solamente ellos, miles y miles de jóvenes tomaron una piedra, tomaron un lápiz, tomaron una onda. ¿Tú te recuerdas las jornadas de protestas nacionales que llamaban?
Tocaron cacerolas.
Tocaron las cacerolas. Bueno, ellas
hicieron barricadas.
Esas mujeres, esas madres, esas tías, todas esas mujeres que participaron de una u otra manera. Bueno, les tengo un dato, también son terroristas.
¿Ah? Oye, interesante la fuerza de lápiz.cl, ¿eh? Para hacer un comentario al respecto de la historia reciente de nuestro país. Ya nos quedan pocos minutos, Marco Antonio, y ¿te parece que reiteremos la invitación para este sábado?
Sí, ¿cómo no?
Este sábado primero de septiembre,
muchos
temas.
Vamos a tomar
¿sí?
la próxima semana.
Circo Fiesta en solidaridad con la familia Palma Bersovich en la sede de la CUT, Villa Cariño, La Pato Gallina. Ya tenemos la invitación que ganó nuestro amigo Rodolfo Armijo, y los dos libros, gentileza de Mago Editores.
Sin perjuicio que lleguen allá directamente, ¿eh?
Sí, claro, sí, claro, están sí. todos invitados.
Está ¿cuál es la dirección, Antonio?
La sede de la CUT, Alameda 1346.
Están invitados, entonces.
19 horas. Y los dos libros, La Última Apuesta, de Rolando Rojo, para María Vega y Ángela Gómez. Eso es, amigos, buen programa, la pasamos bien.
Sí, perfecto.
Chao, Marco Antonio, nos vemos
Adiós.
El jueves.
Chao, amigo.
Chao, chao.
Radio Universidad de Chile presentó La Ventana, una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.